En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro capítulo de Los Tres Mosqueteros. Les habla José Ignacio Musalem y tengo el honor, creo que es primera vez que me va a tocar conducir el programa con este tremendo diputado. Creo que por lo demás que el diputado más votado, si es que no me equivoco, diputado por el Distrito 12 Republicano, don Álvaro Cárcel. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Bien,
¿usted debutando en
no,
la conducción?
No, no, ya me los viernes me toca a mí, antes me tocaba hecho venir los martes y viernes. Pero la verdad es que con
cada pero debutando tiempo. Conmigo, así que
eso
ya,
sí, sí pues no hay un honor estar con el diputado más votado, pues no. Eso nunca me había tocado, ¿sabe usted?
No, pero esas son fotos del momento, lo importante es trabajar hacia el futuro.
Pues, ya se convirtió en político este hombre, qué increíble. ¿Cómo ha estado la semana distrital?
Bien, larga, con algunos problemitas, con algunos parlamentarios de izquierda que son un poquito impulsivos y que les gusta mentir, pero igual vamos a seguir avanzando, les vamos a seguir presionando para que lleguemos a acuerdos y le podamos entregar una muy buena reforma de seguridad a todos los chilenos y chilenas.
¿Y cómo ve eso?
Complicado, está peleado, está difícil, porque lamentablemente, y hay que reconocerlo, el gobierno se equivocó respecto a cómo presentar la reforma. Hay ciertos puntos que no debería haber presentado, o haberlo presentado de otra forma, de haberlo expresado de otra forma. Si ustedes pueden leer el mensaje presidencial, dentro de los proyectos en los que se basa, hay uno mío. Hay uno mío que hablaba respecto a una nueva a agregarle cosas nuevas al estado de excepción, precisamente para poder combatir el narcotráfico, el crimen organizado, pero en ningún caso hablaba de 120 días de un estado de excepción pasado a 240, ni tampoco intercepción telefónica. Entonces creo que eso ensució una reforma que era una reforma que podría haber metido 10 goles sin haber jugado ni un minuto el partido.
¿Era necesario meterlo o abrir la puerta al tema constitucional?
Sí.
Es que
esto no es todo el proyecto, porque esto es una parte de 30 proyectos más, que la idea es poder reforzar a las policías, hacer un cambio de fondo. Pero hoy día, más que nunca, creemos que tiene que ser un cambio constitucional por lo que pasó el día lunes respecto al clan Chang, donde se hizo el plan Cancerbero. Como ustedes todos lo vieron hace dos semanas atrás, se empezó a movilizar y a segmentar la población penitenciaria para evitar de que justamente estos malos elementos de la sociedad se tomen las cárceles, y los abogados del clan Chang interpusieron un recurso, y ¿qué es lo que sucedió? Le dieron razón a ellos y se mantienen en el norte, evitando poder segmentar y evitar de que el crimen organizado se pueda tomar nuestras cárceles. Entonces, cuando tú lo subes a categoría constitucional, eso no pasa. Entonces, eso es lo que hay que explicar. En Chile tenemos que tomar todo tipo de medidas. Estamos viendo momentos que son excepcionales respecto a la seguridad. Y yo lo conversaba el otro día en otro programa respecto a que si habláramos hace 10 años atrás, tal vez hubiéramos hablado de prevención y tal vez la discusión constitucional hubiera quedado de lado. Pero hoy día ya la prevención no está. Ya están acá y nos va a costar y nos va a doler combatirlos. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos que dar mensajes claros, pero mensajes claros tampoco nos deben pasarse 55 pueblos, y creo que acá en el mensaje sí hubo un exceso respecto a los días y bueno, ahí las medidas de intrusión.
Mensaje básicamente concluye que tanto de presidencia y del ministro Rau.
Mire, hoy día más que pensar quién lo hizo, quién lo tiene la firma del ministro Rau, y hay que alcanzar el trabajo legislativo. Hoy día el presidente del partido, no hoy día, sino que esta semana, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, fue muy claro en decir de que ya se están trabajando indicaciones para mejorar el proyecto. Eso no significa en ningún caso, a los amigos de la izquierda, a los muchachos de la izquierda que les gusta incendiar todo, de que tengamos que sacar el proyecto y partir de cero. Para nada. Hoy tenemos eso, es un piso. Si nosotros sacamos ese proyecto, ¿quiénes son los únicos que ganan?
ellos, la izquierda y los narcotraficantes.
No, los narcotraficantes, el crimen organizado. Por lo tanto, hay que seguir avanzando en esto y hay que abrir el diálogo.
Si se retira el proyecto, tengo entendido que hay que esperar 1 o 2 años para volver.
No, eso sí se rechazará.
Solo si se rechazará. Sí, sí. O sea, hay que meterle indicaciones como loco así al proyecto nomás para que quede. Sí, bueno, que es sí, lo que se hace. Si los proyectos siempre entran de una manera y terminan siendo completamente diferentes.
Obvio, y esa es la idea de poder trabajar en el Poder Legislativo, mejorar los proyectos, cambiar ideas, pero lo importante es que se presentó un proyecto y que vamos a trabajar para mejorarlo, para entregarle las herramientas necesarias a las policías y poder combatir al crimen y al narcotráfico, que hoy día tienen tomado vastos sectores de nuestro país.
Se viene sumando nuestra querida Ideth Avaria, una persona puntual, pero de sangre puntual. O sea, esto,
buenos días.
O esto usted está viendo idea, es una acepción a lo que pasa siempre. O sea, es una mujer que no soporta la impuntualidad, es incapaz de llegar impuntual a los lugares, pero los que ya la conocemos, la queremos y la respetamos de tal manera. ¿Cómo está, querida Ideth?
Me encanta tu introducción. Jamás me habían presentado de tan buena forma en la vida. Yo sé que eso es porque tú me quieres, me 100%, adoras. Obvio, pues. ¿Cierto?
No, aprovecho de presentarla.
Mi hermano perdido.
Sí, abogada.
Aparte no nos veíamos hace rato.
Hace rato, ¿no?
Separados
no
al nacer.
Pero no, pero la vamos a presentar como sede, abogada, militante del Partido Nacional Libertario, mujer que defiende las ideas de la libertad, una guerrera, mi querida amiga Ideth Avaria. Ahora sí, bienvenida
ahora
al programa.
Sí, muchas gracias, José Ignacio. Oiga, qué gusto verlo acá, qué gusto. Yo siempre le estoy tirando la talla últimamente de que viene muy poco, así que me alegro de verlo acá y feliz de estar también con Álvaro nuevamente.
¿El diputado más votado?
Lamentablemente para algunos, muy afortunadamente para otros.
Pero por la votación es para más. Acuérdate cómo decían en la época del Fotolog, decían, tu envidia es mi fama. Así que siéntate orgulloso.
Eres mayor que yo, o sea, tenía como 4 años.
Ah, ya. Listo. 4 años carreteando antes que yo. Sí, además, no te creo, Sí, pasa.
No, ¿quieres que cuente la verdad,
Ivette? A ver, cuéntame, ¿qué quieres?
Usted hace trampa porque usted se ve más joven, es súper joven, pero se ve mucho más joven. Ahí tiene un sello.
El no fumar.
Yo no fumo, no tomo, no carreteo, pero es como que la vida me haya pasado por encima. No sé si fue el gobierno.
No sé si la vida le pasó encima o la vida se quedó encima.
No sé cuál de las dos. Yo creo que todo esto es culpa del expresidente Piñera, que nos explotaba hasta no poder más, weón. Pero de buena manera.
Doy fe, eso sí. Yo digo, yo siempre tengo muchos reclamos contra Piñera, pero nunca voy a poder decir que no trabajaba. Porque era adicto al trabajo.
Yo no tengo ningún reparo contra el expresidente Piñera. Le agradezco los 10 años en el sector privado y los 4 en el público.
Me encanta. No, sí, se trata de que hubo ciertas cosas que lo que pasa es, José Ignacio, acuérdate que yo di la pelea sola en muchos temas valóricos, estando en un gobierno de derecha, y eso para mí fue súper difícil, contra el tema de género y un montón de cosas que era como, no es problema nosotros. Entonces, tengo eso ahí, tengo esa espinita en el corazón. De que
sane.
La di sola.
Es más sano para todos nosotros.
No, yo necesito gobiernos de derecha que den la pelea con esos temas valóricos.
Laura, vamos, con mucho respeto a mi querido diputado.
No, totalmente de acuerdo.
Oiga. Oye, aquí no nos quedamos debiendo nada.
No, pero todos con cariño y respeto. Siempre con el respeto, como se dice.
Con respeto.
Estimado, los quiero llevar a un tema que ya está siendo tremendamente crítico y es algo que la ciudadanía está anhelando. Ver a través de la reforma de reconstrucción cuando primero va a ser promulgada y segundo cuando se van a empezar a ver los efectos, que era una crítica grande que ha hecho la izquierda durante todo el periodo de la tramitación de este proyecto. Y estamos hablando de la crisis laboral que tenemos, pero yo no solamente lo quiero llevar a los datos en donde el desempleo en Chile llegó al 9,5%, o sea, el más alto desde el 2026, desde julio de 2021. Llevamos 43 meses consecutivos sobre el 8%, que es una locura cuando en este país, les quiero recordar que tuvimos pleno empleo el 2010. Pero lo más crítico, creo yo, es el tema del desempleo en mujeres, que es un 10,3. Un alza del 0,6, por ende la fuerza laboral femenina decreció básicamente. Cada vez tenemos menos mujeres, pero también hay un tema que es crítico, que es la tasa de desocupación que tenemos y la tasa de trabajadores que en el fondo están buscando trabajo y creen que cada vez hay menos posibilidad de conseguir trabajo. Dicho eso, a usted, diputado, que ya le tocó tramitar el proyecto, fue aprobado por una gran mayoría, a mí la verdad me sorprendió, pero primero, según Quirós, esto debería estar promulgado la primera quincena de septiembre.
Sí es.
Pero yo creo que lo que más le interesa a la gente es cuándo esto debería empezar a generar algún tipo de efecto en la economía, empezar a ver crecimiento. El IMASEC ya vemos que por lo menos está empezando a ir al alza. O sea, se quebró la tendencia a la baja que venía trayendo, pero yo creo que a la gente efectivamente le interesa saber cuándo todas estas medidas van a poder empezar más o menos a dar resultados o a ponerse en práctica.
El ministro Quirós, cuando no era ministro, y solo era Jorge Quirós, antes de asumir, se juntó con nosotros y nos contó respecto a que los primeros 6 meses iban a ser meses difíciles, donde el país iba a haber golpeado y que el crecimiento iba a estar igual detenido, y donde el desempleo es probable que se mantuviese como hoy día lo estamos viendo. Él espera que una vez aprobada promulgada la reforma la segunda quincena de septiembre, en los próximos 16, 17 días más, podamos comenzar en una línea de crecimiento, de mejora, para el primer trimestre del próximo año. Tenemos que recordar que venimos desde un gobierno que es muy malo, con muy malas políticas de empleo, donde ellos se definían justamente feministas, y hoy todavía siguen los coletazos respecto al empleo femenino. Eso no se iba a cambiar de un día para otro, lo dijimos desde siempre claramente, y la reforma así también se lo explicó. Por lo tanto, Dios quiera y nos ayude también, porque acá también tenemos que pedir ayuda a todos, también a los que creemos en Dios, pedirle a Dios que nos ilumine el camino, porque es una tarea difícil, porque siempre nos toca algo que complica más el camino, las lluvias,
los terremotos.
Entonces, pedir a la gente que nos enseñe para dónde va el camino, que el gobierno eso lo tiene claro, y segundo, que Dios nos ayude para que en nuestra tierra no nos detengan los planes y poder mejorar la vida de miles de chilenos que hoy día lo necesitan, miles de hombres y especialmente miles de mujeres y cabros jóvenes que han estudiado, cabros jóvenes que tienen todos sus sueños y quieren realizarse, y por mal gobierno de hace 4 años atrás, hoy ya estamos viendo lo que está sucediendo.
Yo esto lo vengo diciendo hace rato, si el gobierno no es capaz de solucionarle la micro a la gente, nada de lo que hagamos en la macro va a tener algún tipo de expectativa positiva en la ciudadanía, porque al final la micro es lo que los hace llegar a fin de mes. Tenemos una desocupación nivel del 10, aumentó un 10,4%, los cesantes creció un 9,4%, y los que están buscando trabajo aumentaron un 20,9%, o sea, realmente la situación laboral es crítica en el país, y la manera en que esto se soluciona siempre es con crecimiento económico. O sea, sí. Y no haciendo crecer el sector público, porque entre el sector público más se come el sector privado, quiere decir que vamos a tener más desempleo de calidad y real que no sea sustentado por los impuestos.
Qué divertido lo que dices, desempleo de calidad. Me recordó a cierta consigna del gobierno pasado. Uno de los principales problemas que se ha dado, que yo veo, es que las ayudas, por ejemplo, el tema de las mujeres, el desempleo femenino hoy día está en dos cifras, una de las cifras más altas que hemos tenido. Y yo veo que es porque las ayudas, entre comillas, las pongo entre comillas, se están enfocando en las mujeres. Cuando las ayudas o subsidios o cualquier forma de incentivo al empleo debe ser enfocado a las familias. Cuando tú pones ayuda, nuevamente, entre comillas, solo para mujeres, es decir, que la sala cuna si la mujer tiene hijo, que, ¿cómo se llama?, que el postnatal de tanto para la mujer solamente, lo que estás haciendo es ponerle trabas a una contratación femenina, porque son trabas que el hombre no va a tener, y uno como empleador, lógicamente, ¿a quién va a querer contratar? Al que le haga incurrir menos gasto, que le ponga menos trabas. Entonces, igualemos la cancha. Cuando yo escucho, por ejemplo, a las feministas, o esto, al gobierno feminista que decía Álvaro, el gobierno anterior, que por lo demás el pato de todo la pagaban siempre las mujeres, no sé si nos dábamos cuenta de eso. Pero cuando escucho a ellos hablar y ver que las leyes que se promueven, la legislación, las ideas y todas las políticas públicas siempre son enfocadas a la mujer, la están perjudicando. Entonces, emparejemos la cancha de verdad. El postnatal, por ejemplo, en algún momento se habló de que el postnatal se podía dividir entre el hombre y la mujer. 3 y 3, 5 y 4, como quisieran. Pésima idea. Porque qué mujer va a querer dejar de estar con su hijo. La mayoría de las mujeres, y eso está estudiado, sufre cuando tiene que volver al trabajo y dejar a su hijo tan chiquitito. Entonces, hagamos un postnatal para ambos. Si ambos fueron padres, tú tuviste un padre o una madre, que la mujer siga con su postnatal como corresponde y que el hombre también se lo pueda tomar. Que si un hombre tiene hijos, también tenga que haber una sala cuna. O sea, que la sala cuna sea algo enfocado a las familias. El día que nosotros hagamos la legislación y las políticas públicas enfocadas a la familia, vamos a solucionar dos problemas. Uno, el tema del empleo, porque no vas a tener discriminación en base al sexo por la carga de la maternidad, claro, por la carga de la maternidad, que al final va a ser carga por crianza, digamos, sin distinguir sexo. Y vamos a solucionar también el problema de la crisis de natalidad también, donde ya no van a tener que elegir o la una o la otra. A mí me encantaría tener un crecimiento económico tan grande, un empleo tan grande, donde no fuese obligatorio que toda mujer, por ejemplo, tenga que trabajar. Hoy día, las mujeres, una de las principales opresiones, como le gusta decir a las feministas, es que están obligadas a trabajar. Ninguna mujer puede decidir simplemente quedarse en su casa para poder estar con sus hijos cuando son más niñitos, más guaguitas, porque no alcanza. No alcanza el sueldo. El otro día estuve dando una charla con mujeres, eran 70 mujeres aproximadamente. Pregunté cuántas habían podido quedarse en su casa con sus hijos. Dos levantaron la mano. Pregunté a cuántas les hubiese gustado quedarse en la casa con sus hijos. 66 mujeres levantaron la mano. Y no podían. Entonces está todo relacionado. El crecimiento económico es clave para poder generar eso, que los sueldos puedan volver a aumentar, pero no se le puede cargar solamente al empresario que pague más sueldo, que invierta, que subsidie, porque el empresario no le da. O sea, cuando tú pensás en el empresario, claro, pensás en Cencosud, sí, eso les da. Pero la pyme, el que está empezando, el que está creciendo, claramente no le da. Y él también es un empresario, que tenemos que ayudarlo a crecer. Sí,
solo un punto sobre el tema. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dos están planteando, pero ustedes dos, a diferencia mía, están fuera del Congreso. Solo decir algo respecto al Ejecutivo. El presidente José Antonio Kast dijo en un inicio, tenemos una emergencia económica y una emergencia de seguridad. Pedir a los ministros, como el ministro de Defensa, que paren de hablar de otros temas que no son su cartera. Y cambiar el foco de la discusión. Hoy día tenemos una emergencia absoluta respecto al empleo, y no hace bien que un ministro tome la batuta en un tema que no es de él y deje finalmente fuera de la cancha al presidente. Eso no corresponde. Por lo tanto, espero que el ministro Barros mida bien cuáles son sus palabras en las próximas entrevistas. Porque hoy el presidente lo definió muy bien. Seguridad y economía. Lo demás lo podrá decir en el ámbito privado, lo podrá decir en su casa, pero el presidente ya lo dijo y hay que obedecerlo.
Y con ese mensaje clarísimo, pero más claro imposible, lo felicito, diputado, que quiere
pan,
que
diga,
habla tan tan lindo. Nos gracias. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Roger.
Este fin de semana, juega con ese empujoncito extra en LatamWin. Usa el código Mosqueteros y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando de tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
para asegurar el mañana de tu PYME. Necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de Los Tres Mosqueteros y no sé por qué me tinca que para variar la Ivette nos tiene, pero así un dato que no se lo pueden perder.
Yo tengo un tremendo dato, José Ignacio, pero es un dato para este fin de semana.
Eso me gustó, mejor.
Que ya estamos cerquita, a puertas, empieza mañana. Y para mañana y pasado mañana les tengo un tremendo dato donde pueden jugar con ventaja. ¿Cuál es la ventajita? Que usando el código Mosqueteros van a recibir 5.000 pesitos en slots y 5.000 pesitos en free bets. Y además, pueden activar el 10% de cashback de viernes a domingo. No se lo pueden perder en LATAM Win porque sabes, juegas y ganas.
Y yo les voy a dar un consejo para todos aquellos que quieren hacer realidad sus sueños, ya sean a través de que le apoyen un negocio, un hipotecario, algún tipo de seguro. En Consorcio hace más de un siglo que apoyamos los negocios que se atreven. Con nuestros seguros, banco e inversión, tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años con ustedes, ¿no? Imagínense.
Es cualesquiera cantidad de años. Siempre me acuerdo de mi abuelita. Llegó hasta los 100. Imagínate, Consorcio tiene más años que lo que tenía mi abuelita.
Que la hermana de mi abuelita viva tiene 110 años.
¿110?
Los mismos que Consorcio, porque tengo un consorcio.
No.
Increíble, una
locura. Hizo pacto con Consorcio.
Sí, ya sabes, si quieren vivir hasta los 110 años, pacto con Consorcio. Ya. Miren, volviendo un poco al tema, esto lo hablábamos ayer con Michelle Lavé. Yo creo que parte de, porque la reforma de reconstrucción en sí sola no es un tema que solo va a poder venir a volver a tener pleno empleo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos son las reformas que se hicieron en el gobierno del expresidente Boric, como las 40 horas, el tema de la ley Karim. Para mí personalmente, un tema que he estudiado mucho, el tema del sueldo mínimo, que también termina siendo un lastre para los trabajadores que los terminas contratando por algo que finalmente no les alcanza para vivir. Pero lo que hablábamos también es cómo todo esto de no entender las lógicas diferentes entre hombres y mujeres terminan perjudicando siempre al sexo femenino, porque no entienden que tenemos que tener lógica, y sobre todo con la crisis de natalidad que estamos teniendo, tenemos que ver una manera en que podamos hacer compatible la vida de las mujeres con la vida laboral y con la vida de la maternidad, porque nos gusta o no nos gusta, hay un periodo en que el niño necesita a la mamá y no al papá, en el sentido de sobrevivencia pura, el tema de la alimentación. Entonces, nosotros tenemos que buscar una manera de poder generar equilibrios en los cuales ambos se puedan desarrollar de la manera más productiva, pero a la misma vez maternal posible. Tenemos, por un lado, el tema que aumenta y aumenta la informalidad. Ya vamos en mujeres en un 28% de informalidad, un 0,8 más. En hombres, un 25%. Sale el ministro Mas y dice, tras alza del desempleo a sus niveles más altos en 5 años, sabemos que queda mucho por hacer. Rolfo, si bien es cierto que queda mucho por hacer, yo creo que... O sea, Álvaro, perdón. Perdón.
Yo creo que... Ya, lo entendió igual. Igual no, se sintió aludido, digamos.
Sí, no, Álvaro. Me falta la barba, el tatuaje al medio, camisa abierta, la guayabera, no, olvídate.
Yo creo que de hecho la primera corbata que usó Pancho se la regalé yo, weón. Para decir, bueno, no,
de hecho,
no,
sí.
No usaba,
pero
no usaba.
Pero no la usa en el cuello, la usa como en la cabeza.
De hecho, me acuerdo
saludo
que
a Panchito,
llegó,
porque va, se va a enterar de que lo estoy pelando y va a decir, pero ¿qué hiciste obvio. Eso?
Pero no, si no lo pelamos, no es amigo.
Y no, y se lo hicimos en la cara también, pues
sí.
Yo.
Obvio. Pero sí, acuérdate cuando se puso por primera vez tu corbata, llegó acá y te la mostró.
Sí, dijo, y de hecho, el primer día de congreso fue con la corbata que yo le regalé.
Y de hecho, creo que el día anterior, del 11, tuvo que. Del 11 de marzo tuvo que aprender a planchar. Creo que nunca haya planchado una camisa en su vida, el hombre.
De hecho, creo que no. Creo que la llave la tintorería por lo mismo. Y de hecho, creo que me dijeron por ahí que el nudo de la corbata lo deja hecho, no la desarma.
No, no.
Me dijeron
peor,
por ahí.
Peor, no es así. Le puso elástico, pero está el nudo y tiene elástico, como la que usaba en el colegio.
Oigan, volviendo un poco al tema,
te queremos, Pancho.
Álvaro, yo creo que efectivamente no es solamente un tema de la reforma de la reconstrucción. Yo a los diputados de izquierda le he dicho siempre, a mí me hubiese encantado que hubiesen tenido el mismo rigor para la reforma que hizo la expresidenta Bachelet, porque no estaríamos los problemas que estamos hoy día. Entonces, ¿qué crees tú, aparte de la reforma, que deberíamos hacer para que estos números, que son de verdad, dan escalofrío el pensar la cantidad de familias que deben estar detrás de estos números que no son capaces de llegar a fin de año o a fin de mes?
Mira, lo que ha planteado el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda es trabajar justamente en esa línea de lo que hemos hablado del proyecto de la reconstrucción. Dinamizar la economía, que empiece a entrar capitales extranjeros, creación de empleo. Pero
espérame, tomando un poco eso, los capitales extranjeros, la semana pasada vimos 29.000 millones de dólares que se fueron nuevamente.
Sí, pues lo que pasa es que tenemos que dar certezas. Y a eso quería llegar. Certeza jurídica y también paz social. Porque la receta no es solamente la mega reforma económica. Todos los expertos, todos los países que han logrado avanzar hacia el desarrollo completo, tienen una tranquilidad social. Tienen problemas como todos los países, pero tienen claro de que no hay terrorismo, de que la delincuencia está controlada.
Que llamando a la ciudad no se gana nada.
Exactamente. Entonces, hoy día todavía nosotros tenemos esos resquemores y eso todavía provoca de que aquel que quiere invertir no sabe bien. Los números que acabas de dar respecto a la inversión extranjera, los números que son negativos, pasa por ahí. Hoy día, mientras la reforma no se promulgue, en Perú es más factible poder invertir. Los peruanos te dan
mayor. Paraguay.
Paraguay, no. Y Australia, respecto a temas de cobre. Sí. Entonces, el proyecto va a revitalizar la economía, absolutamente, pero también tenemos que devolverle al país la tranquilidad, la paz social. Y para eso, un llamado a nuestros amigos de izquierda, los que son los democráticos, porque hay algunos que nunca van a querer discutir. Y es, tenemos que hacer la reforma constitucional que está el gobierno que la presentó respecto a los cambios para perseguir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, más los 30 proyectos que el ministro Arrau también está ingresando, que algunos ya están ingresados y que están avanzando en las cámaras. Porque esto tiene que ser como un mantra. Ambas cosas no van por separado. La seguridad y la inversión es uno solo. Y la suma de esos dos factores que da por finalmente que el país crece económicamente, que usted que nos está escuchando en su casa tiene más efectivo, que usted en su casa que nos está escuchando,
se empleo, la economía.
Exactamente. Entonces, eso va a provocar de que el país crezca. Y hay cosas que también nosotros no manejamos y que creo que ningún país del mundo excepto Estados Unidos maneja: terminar los conflictos bélicos. Porque ese también es un factor exógeno que nosotros tratamos de explicar y cuesta mucho entender, porque nosotros pero cómo, si es entre Irán y Estados Unidos, y nosotros no compramos el petróleo ahí, pero esto funciona a nivel mundial, es globalizado. Y si Estados Unidos termina las hostilidades con Irán, va a bajar el precio de la benzina, va a bajar el precio de los alimentos. Entonces, acá son una multiplicidad de factores que hay que trabajar. Uno de que dependen de nosotros y otro que depende de países como Estados Unidos, que esperemos, por eso la pedida de adelante a Dios y a casi a todos los santos, a Dios por haber, de poder avanzar en paz mundial.
Hay un tema, eso sí, ahí, Ivette, que también lo hablábamos ayer con Michelle Lavé. Nosotros en general, en tendencia, nunca vamos a poder ir a la baja en los precios ni nada, porque nosotros el objetivo que tenemos como Banco Central es un 3% de inflación, por ende todo debería ir creciendo en eso, salvo ciertas cosas que tienen shock externos como el petróleo, ¿ya? Acá, mira, acabo de ver una cifra que te juro que encuentro increíble. Durante el último trimestre se registraron 9.330.310 personas, de las cuales 16.290, o sea, hay 16.290 menos de empleo de lo que se registró en el mismo periodo del año anterior, pero frente al trimestre anterior bajó a 89.280. O sea, la crisis que estamos viendo es realmente brutal. Entonces, ¿vale la pena, por ejemplo, enfrascarnos en estos temas de si va por constitución o no va por la constitución?
No, no vale la pena, porque la cosa es más simple. Tú tienes que enfocarte en el problema de fondo. El problema de base es que no existe la flexibilidad laboral para ningún lado. No existe para el empleador, no existe para el trabajador. Hoy día una persona, por ejemplo, hablemos de los cuidadores. Los cuidadores son una de las poblaciones más vulnerables en cuanto a trabajo, a salud mental. Porque recordemos que el acceso público a salud mental es casi imposible, el privado es carísimo, y los cuidadores están muy solos. Son una de las poblaciones más vulnerables que hay. Un cuidador, por ejemplo, puede tener 3 horas el lunes, 4 horas el martes, 2 horas el miércoles, de libertad más o menos. Pero resulta que dicen, bueno, quisiera trabajar en algo, generar unas luquitas extra para ayudar al cuidado. No pueden. No pueden porque tú tienes o jornada completa o jornada parcial, ¿cierto? Pero el part-time tampoco es tan libre, lo que pasa es que es media jornada al final del día. En el momento en que tú empiezas a flexibilizar la jornada laboral, permitir trabajar por hora, el salario por hora, eso es clave para poder solucionar ese tipo de cosas que tú me estás dando. Te flexibiliza al empleador, flexibiliza a la persona. Te permite incluso generar un currículum. ¿Cuántos jóvenes hoy día salen a la universidad y nadie los contrata porque necesitan a alguien que sea, que tenga, no sé, máximo 30 años con 15 años de experiencia, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué hacen? Nada, no pueden acceder, y ahí los tení dentro del 20% que están buscando empleo. Esos tienen que ser claves, salarios por hora. Otra cosa que incentivaría, por ejemplo, también para los dos lados, sería un concepto que se llama, me imagino tú como economista lo conoces, que es el opt-out, sí, que se usa en otros países, sí, en el cual tú como empleado puedes renunciar a ciertos derechos, como por ejemplo, quiero trabajar más horas,
sí,
¿ya? Y eso tú puedes optar a una mayor paga. Son condiciones que tú vas negociando con el empleador. O renuncias a, no sé, por ejemplo, a no trabajar el feriado. No, sabes que yo quiero trabajar los feriados porque lo necesito o porque quiero. Dar flexibilidad real donde el Estado sea el que interviene menos. Cuando tú tienes al Estado interviniendo a los niveles que están hoy día, donde todo es una excusa para demandar, donde todo se hace al final en trámites burocráticos, perjudicas directamente a la gente, tanto al empleador como al empleado. Y la gente es la que sufre, si la gente es la que tiene que pagar las cuentas al final del día. No son libres. Cada vez lo tienen más dependientes del Estado y de las reglas que les pone el Estado para poder hacer el derecho humano básico, que es el derecho a poder trabajar, a generar los medios para nuestra propia subsistencia. Y ahí tenía el Estado poniéndole el látigo encima a los dos.
Estimados, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero les quiero dejar el tema planteado, que es Giles acusa golpe de Estado blando, llama analfabeto a Rau y se ofrece como ministra de Seguridad, ¿ya? Nos vamos a una pequeña pausa comercial, chan, y ya volvemos con los tres mosqueteros.
Chan, chan, doble chan.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código MOSQUETEROS y entra a LATAM WIN, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAM WIN, sabes, juegas y ganas.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en este último bloque de Los Tres Mosqueteros con estos tremendo invitado Álvaro Carter y ya panelista, conductora de la casa, mi querida Ivette Avaria. Como les comenté, me gustaría que habláramos básicamente de esta política, a mi gusto de ver, tremendamente farandulera. Una política tremendamente dañina para lo que se necesita hoy día. Me da la sensación un poco que parte de la clase política no está al nivel de los desafíos que estamos viendo como país, que por lo demás, muchas de las crisis que nosotros tenemos son precisamente por culpa de nuestra clase política. Y no solamente por nuestra clase política, sino también por no entender y estar disociado de la realidad que viven los chilenos, porque al final, cuando a ti no te cuestan las cosas, es muy difícil que puedas entender los dolores reales de la gente. Entonces, para mí, escuchar a alguien como Pamela Giles tratar de analfabeto a Rau y ofrecerse como ministra de Seguridad, siendo que ha sido tremendamente bueno en el presidente, me muestra un lado de la política en que lo único que vale es el reel, lo único que vale es el me gusta, y lo único que vale es cómo yo le pego al otro para dañarlo, para yo tener una posibilidad mayor de poder llegar a acuerdo. No es la forma de hablarle a un ministro, creo yo, más allá que te guste o no te guste.
No, no es forma de hablar a nadie.
A nadie.
Sí. Uno puede estar de acuerdo o no con una reforma, uno puede estar o no de acuerdo con un proyecto de ley. Pero cuando se cae en estas descalificaciones gratuitas, de verdad, claro, la barra brava de cada parlamentario debe estar aplaudiendo, pero el otro 99.9% de la población debe estar diciendo: ¿por qué no se ponen a trabajar? Y ese es el punto. Hoy día nos llenamos de palabras de alto contenido para atacar. Y esta crítica, ojo, yo también la hacía cuando estaba el gobierno de Gabriel Boric.
Es que
independiente de eso, yo era súper crítico. Yo estuve en esta radio, en televisión, estuve en muchos canales, en muchos programas, pero siempre uno tenía claro de que si nosotros éramos gobierno, nos iban a pagar con la misma moneda que nosotros los habíamos tratado. Y eso iba a dividir el país. Por lo tanto, uno puede criticar, uno puede decir: ¿cómo es posible que hagan esto? Pero cuando se llega a este tipo de palabras, ¿qué es después? De verdad, ¿qué hay después? ¿Vamos a de nuevo a provocar polarización en el país? Yo vuelvo a pedir, y no es que hoy día yo me haya despertado con un aura de buenismo, no, para nada, pero voy a pedir de que si el debate, no, en serio, de verdad, y me mira con cara de: ay, ¿qué pasó?
No, yo no. Me río porque de verdad estoy con un aura de buenismo, o sea, es que así como que, pidiéndole a Dios, es que no, es, como es, yo diría, fuiste un retiro, así.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Llevo 8 años en el Congreso, soy de los pocos parlamentarios que ha estado anteriormente en un gobierno de derecha, uno de izquierda, y ahora me ha tocado uno de derecha. Eso no ha sido tan común en la historia de nuestro país. Y creo que durante 8 años hemos estado en una batalla donde solo ha perdido la gente.
Sí.
Y hoy día, cuando ustedes me hablamos de los números, cuando hoy día conversamos de cómo avanzar, hay gente que quiere avanzar, que quiere llegar a acuerdo, pero hay algunos que pareciera que no aprendieron lo que sucedió. Hace 6 años atrás, el quiebre en Chile fue porque la izquierda aplaudió la violencia, pero también porque la derecha no supo escuchar y miró para otro lado. Hoy día tenemos que pensar en las urgencias de las personas. Y no es una clase, y no es una palabra cliché. Hay gente que está muriendo por las balas, hay gente que está asustada, hay gente que no tiene trabajo. Cabros de 20 años, yo ya no tengo 20 años hace rato, que quieren trabajar, que quieren poder realizarse como ustedes. Y que la situación o las decisiones de malos gobiernos no les permitió poder, no les está permitiendo acceder a trabajo. Entonces, ¿continuamos con este tipo de declaraciones como de la diputada Giler? ¿Ese es el camino? Realmente, si ese es el camino.
Claro que no.
Entonces, hoy día, más que repudiar, es pedirles a ellos, a todos aquellos que suben el tono de voz tratando de tener un like más o no, que trabajemos por los que nos están escuchando, por el taxista que escucha, o el que maneja el Uber, o la señora que va angustiada porque hoy día es viernes, y uno dice, puta, perdón, el chilenismo, puta, bien, el viernes lo voy a pasar bien, pero hay gente que piensa, ¿qué voy a comer realmente mañana? ¿O qué le voy a dar a mis hijos porque no van al colegio, porque no tienen la colación de la Junaep, o porque tengo que juntarme con la familia? Entonces, Chile tiene que volver a ser el país, el mejor país de Sudamérica, pero para eso tenemos que trabajar todo en conjunto y dejar de lado este tipo de declaraciones que no ayudan en nada.
Y eso es.
Sor Álvaro Carter, gracias.
Exacto. Lo vamos a canonizar. Lo vamos a postular a canonizar.
San Álvaro.
Pero está bueno el discurso para el reel.
¿Me grabaron? No me grabaron.
No le grabaron. Pucha, aquí lo vamos a sacar.
Aquí lo hacen.
Pásale para el reel. No, pero tiene razón Álvaro, y tiene razón también José Ignacio cuando habla de la política del reel. Que justamente a este tipo de declaraciones. Ahora, a mí no me extraña de Pamela Giles, de la abuela, como le gusta que le digan. Recordemos que ella también dijo en algún momento que el PDG estaba dispuesto a negociar porque todo era negociable, todo era moneda de cambio. No. Entonces, no sé si lo dijo exactamente con esas palabras, digamos, pero lo dijo. Y de hecho lo dijo acá, creo que en el conectado, la escuché. Yo quiero decirle a la señora Giles que la tasa de analfabetismo en Chile hoy día es casi un 3%. Tú tienes 405.000 personas que son analfabetas en este país. Y ella sacó 94.478 votos. Es decir, son más analfabetos que los votos que usted sacó. Y con esto yo no estoy diciendo que sacó pocos votos, porque de hecho fue una de las más altas mayorías, hecho, del país. O sea, fue una votación increíble.
La mayoría, la mujer más votada en el Distrito 12.
Exacto. Ya, lo cual es fantástico y lo aplaudo. Pero eso es faltarle el respeto a 400.000 personas. Es decir, a mucha más gente que por la que usted votó. Usted no puede faltar el respeto de esa forma a esa gente. Es gente que realmente ha sufrido en su vida, que no ha tenido acceso a lo mínimo, que es la educación para poder aprender a leer y escribir. No es un insulto, de hecho, tratar a alguien de analfabeto. Me acuerdo el escándalo que hicieron.
Por lo de Ítalo.
Con lo que hicieron cuando se peleó la Camila Flores con la...
con la Campillay.
Con la Campillay, que dice señora Feria. Hicieron un tremendo escándalo cuando uno dice señora Feria y salió el gremio, ¿se acuerdan? De la señora de Feria diciendo que no era un insulto. Y yo quiero decirle, ¿sabe qué? Ser analfabeto tampoco es un insulto. Es una condición muy triste para mucha gente en este país todavía, lamentablemente. Entonces partamos de ahí.
¿Cuántos votos dijiste que sacó?
94.478.
Cacha, 94.000... contra 20 millones es como el 0,0048%.
El 99.9 contra el menos del
0,0048. Y hablan de que representan a la gente, de que son, no son ni facho ni comunacho.
Uno cuando es elegido como parlamentario, uno tiene el honor de representar a las personas. Pero eso no significa que las opiniones que uno siempre vierta son 100% representativas de las personas que por uno votaron. Uno tiene que ser siempre respetuoso de eso.
Por supuesto, pero por eso te digo, o sea, yo más allá del referirse hacia un ministro, que tampoco estoy de acuerdo, insisto, quiero poner el foco en las personas que son analfabetas. Porque nadie, créanme, que no hay una asociación de personas analfabetas. ¿Adivinen por qué? Porque no saben leer ni escribir. Entonces, no nos metamos con gente muy vulnerable. Eso, nada más, elijamos. Eso no es un insulto.
Ellos no son ni facho ni comunacho, que es por los chilenos, pero apenas pueden, le pegan sin darse cuenta a una parte de la población chilena.
Y a una de las, y a una de las más vulnerables, gente que la estafan constantemente, que no pueden ni siquiera acceder a contratos de calidad, que los hacen firmar cosas que son, créanme que ninguno de nosotros las firmaría porque sabemos leer, porque lo he visto, me ha tocado verlo. Sí, trabajé una vez en un lugar que contrató a una persona analfabeta y le hizo un contrato espantoso y yo renuncié. ¿Sabes cuántos días duré en esa pega? 2. Porque al segundo día me tocó estar en la parte legal y vi ese contrato.
Pero lo, y a mí, no. Sé que a mí también lo que me llama profundamente la atención es que esto te demuestra que no entienden la realidad de nuestro país. Nuestro país es tremendamente diverso en todo sentido, desde las capacidades que tiene cada chileno, como los problemas y dolores que tienen. Tú en un país que es bien chiquitito vas a encontrar de todo. De todo, pero a ellos cuando les trata o se trata de pegarle a una parte del espectro político, pueden ser tremendamente duros, pero cuando les toca a ellos, sale toda esta cultura del victimismo, de que no puedes hablarme así, no me puedes tratar así. Pamela Giles es una persona que ya tiene trayectoria. Entonces, a mí me sorprende la incapacidad que tienen de contener las palabras o de pensar dos veces lo que van a decir y qué es lo que va a generar lo que van a decir.
Yo creo que lo que ella quería decir era que era un ignorante en materias de seguridad.
Me imagino, ¿ya? Porque no dijo eso.
Porque, claro, porque la frase exacta fue analfabeto en materias de seguridad, un completo analfabeto. A ver, ser analfabeto es, insisto, leer y escribir. Si tú, ella quería decir ignorante en temas de seguridad.
Bueno, y que pida perdón y corrija, como claro, lo hace la gente humana.
Corrija.
Tenemos que trabajar. Yo creo que hoy día estas declaraciones tienen que quedar, de parte de ella o de otros parlamentarios, tienen que quedar en los sets de televisión o en las redes sociales y dejarlo solo ahí y en el lugar donde importa que su opinión...
En el Congreso.
Sí, valga en el Congreso.
¿Tú ves una diferencia entre la que, no solo en Pamela Giles, sino en el espectro político, desde el que sale a dar una cuña o se para en el pensador a lo que al final pasa en las comisiones y todo eso?
Sí, mira, te voy a poner un ejemplo con nombre y apellido. Señor Manucheri con el señor Leiva. Ambos diputados del Partido Socialista. Con Leiva yo no comulgo ni lo que comemos, pero conversamos. Y podemos llegar a acuerdos. Y él no grita, él estudia las materias, no hace show, es duro como una piedra.
Pero es bueno.
Pero cuando tiene que cambiar la mano porque se dio cuenta que se equivocó, lo hace. En cambio, el señor Manucheri no es bueno como parlamentario, pero bueno para el reel. ¿Y qué es lo que pasa? Personas como Leiva quedan minimizados porque el de al lado grita mucho más. Y ambos son parlamentarios. De los tres periodos que ha estado Leiva, él ha hecho un buen trabajo. Con bemoles, como siempre.
Como todo.
Como todo. Pero el señor Manucheri solo se ha dedicado a denostar. Entonces, yo espero que en lo que queda de este periodo haya más Raúl Leivas y menos Manucheri.
Coincido.
No podemos transformar en política show el Congreso Nacional. Porque, insisto, se sigue alargando la brecha, agrandando la brecha entre la élite política y la ciudadanía. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué queremos incubar otra vez? Tenemos que ser responsables. Cuando yo ingresé a la política, yo critiqué a aquellos que no hicieron nada para evitar lo que pasó el 2019. Yo siento de que nosotros tenemos que pensar no solamente a 5 años, sino a 10, 15 y 20. Por lo tanto, llegó el momento de llegar a acuerdos.
Coincido con lo que dices, Álvaro, pero me pasa que...
Mira, sacaste aplausos.
No sé.
Mira, Luchito.
Sí, escucha, Luchito, no lo aplauda. Ay, pues si lo voy a criticar. No, no voy a criticar. No, pero me pasa que...
No, no me golpee al invitado después de esas medias palabras,
ya,
pues.
Ah, pues no, si no es pegar, si estoy molestando.
Estoy
acostumbrado.
Ah, punto, la cultura del victimismo.
Estoy bien. Grande, Felipe. Me pasa que de lo que tú dices también, un gran responsable son los mismos partidos políticos, que son los que llevan a la figura, porque al final del día van a llevar a una persona súper seria, responsable y todo, pero no va a sacar votos porque la gente no lo conoce. Entonces llevan a la figura, al que sale en la tele, y eso por un lado, porque los llevan porque necesitan más escaños. Y dale, está bien. Y también tienes a la gente, que son los que votan.
Y el sistema político también nos lleva a eso.
Por supuesto, pero la gente también es la que vota y no se informa. Entonces tienes un ecosistema diseñado para propagar eso mismo.
Había un proyecto de ley que hacía cosolidarios por las malas actuaciones de candidatos que habían sido llevados por partidos políticos que habían sido elegidos. Los partidos se tenían que hacer cargo de los desastres que pueden haber dejado.
¿Ya?
Creo que el el proyecto fue botado a la basura, alguien lo agarró y lo hizo desaparecer. No, nadie quería hacer eso.
Nunca lo supe.
No, sí, sí. Yo lo encontraba perfecto. Porque sí, lo obvio, que tú acabas de decir, porque tú lo que has dicho, Ivette, es el camino. No puede decir, es que yo no lo conozco, yo no sé cómo llegó ahí. Si usted fue el que le dio el cupo. Claro. La persona no llegó y se inscribió. La persona fue con las espaldas de un partido político. Por lo tanto, lo normal y lo esperable para la ciudadanía es que si alguien lleva a una persona, también sea consolidario respecto a las cosas buenas que haga, pero también a los, y perdón el chilenismo, a los cagazos que se mandan.
O sea, piensa
totalmente.
Que tiene parlamentarios que sacaron 13.000 votos, weón. ¿Mm? Y hablan, y a mí lo demás me molesta es que se llenan la boca hablando, es que la gente, es que el pueblo, loco, sacaste 13.000 votos. Sí. O sea, yo creo que una de las cosas que este gobierno.
Oye, tiene igual 13.000 es harto.
Depende del distrito.
¿Qué? 13.000 votos no lo podéis decir, que es harto, weón.
Mira.
Un colegio en el.
Tení un diputado que fue electo con 3.800 votos. Felipe Cárcamo, que entró gracias a que su compañero de lista, Daniel Manucheri, obtuvo primera mayoría y lo arrastró, y arrastró cuatro candidatos.
Pero hay dos casos que ahora ya no están, que son más chocantes, que era dos diputados del Distrito 12, donde Pamela Giles lo arrastró, y uno tenía 985 votos, y la otra tenía como 845.
Acá está, po, ¿sí?
Menos de 1.000.
En la elección del 2021, ¿sí? Hernán Palma, Distrito 12, el tuyo, po.
Sí, exactamente.
Claro, Hernán Palma, récord histórico.
Pero acá tenemos
Chile,
el diputado más votado.
948 votos.
¿Usted arrastró?
Sí. Ya, pero no me tengo esa cara. Pero si no,
¿viste? Sí, pero
no tengo la culpa de ser
tan votado.
Ya, pero no, no, pero no me vas a sentir mal.
Brilla. Mil de aura, mil de aura.
No, tampoco. No, era la pega, había que hacerlo.
No, hay que volver al sistema. O sea, yo creo que el sistema es súper simple.
Yo haría votos.
El que tiene más votos sale electo. Fin.
Sí, y si tienen que ser 155, listo, 155.
Listo, los 155 que saquen la primera mayoría, ¿se acabó?
100%.
Porque el sistema de lo que hace hoy día es perseguir las mayorías, las ideas, con una figura fuerte y arrastra después lo que viene hacia abajo. Si lo hacemos como ustedes dicen, dependiendo de quién saca más votos, claro, las cosas cambiarían bastante.
Obvio, porque y al final respetáis también la elección de la ciudadanía. Si todo esto de los sistemas, igual es meterle la mano a la urna.
100%,
totalmente.
Las cuotas.
Nadie votó por ellos, ¿cachai? Votaron 900 personas. Claramente nadie votó por ellos. Y quedó fuera el
solo
que
Cristo.
¿Y saben qué va a quedar fuera?
Tu mamá.
No, este programa.
No.
Sí, lo siento, no se enojen conmigo, pero usted sabe cómo
es
Luchito.
No, sí,
dice que
el dictador es Luchito.
Luchito es un dictador de tomo y lomo que no te perdona ni 10 segundos más, ni siquiera para despedirnos, así que...
Tiene aire de autoritarismo.
100%.
Se corta la transmisión.
Pero es de
lo
nuestro, así que lo queremos y lo respetamos. Eso es mi Luchito. Ya, querido, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias, diputado.
No, gracias a ustedes que han hecho que hoy día sea un hombre santo.
Eso, me gustó. Muy buenas palabras. Ya te vamos a analizar cuando esté muerto, eso sí. Ya, querido, un abrazo grande. Y nos vemos el lunes en otro capítulo de Los Tres Mosqueteros. Un abrazo, buen fin de semana.
Bye, bye.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juega en Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.